eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y Pepe Rabanal está nuevamente también presto para contarnos cosas más que interesantes en Badajoz. ¿Qué tal, Pepe?
Pues aquí estamos. Estamos en Badajoz con un tiempo de invierno extraño, esperando que llueva.
Sí.
Porque esta sequía, como se decía en los años del régimen, la sequía pertinaz, pues parece ser que nos va a dar un poquito de ahogo en cuestiones de agua, ¿no?
De agua y, pero... y de alergia, que es... Bueno, yo estoy con la alergia, pero es que se ha adelantado mucho las alergias este año, claro.
Digamos que aquí la escasez de agua es que nos han vaciado los pantanos, porque claro, nosotros tenemos para aguantar 10 años. Hmm. Así que, pero en fin, ha habido esa cosa ahí.
Esos trasvases, ¿no? Que hay.
Al 38, sí. Trasvases esos de las compañías eléctricas que sí, este año se han lucido, ¿no?
Desde
pero
luego.
En fin, bueno, aquí estamos.
Pues nada, a ver qué postal le contamos a los oyentes para empezar.
Bueno, pues yo había pensado, o sea, para este programa en hacer un poco de crónica negra y hacer también un poco de crónica fantástica.
Ah, genial.
Vamos a ver. Uh-huh. Creo recordar que no hace mucho, que no sé si se habrá emitido ya, o hicimos un programa en el cual, o grabamos, ¿no?, en el cual tratábamos la situación de escritores asesinos.
Sí, claro, creo que me acuerdo, la primera parte que hicimos, sí.
Dejamos algunos ahí que se quedaron en el aire y digo, bueno, pues en este programa de hoy vamos a darle un poquito de vuelta de tuerca. Y vamos a comenzar comentando un hecho que tuvo lugar en España durante el periodo de la dictadura del general Primo de Rivera. Uh-huh. Por lo tanto, ya pueden los oyentes imaginarse que nos estamos centrando en los años 20, ¿no?
Sí.
Y sobre todo porque lo que vamos a contar a continuación ocurrió en la primera, en los primeros tiempos de la dictadura del general Primo de Rivera. Y esto es importante porque en aquellos momentos los políticos, la clase política y la situación en España estaba bastante sensible a ciertas cosas y se afrontaron con bastante rigor las penas que se les impusieron a los causantes de lo que vamos ahora a contar. Uh-huh. Y también qué relación tiene esto con escritores que nosotros pudiéramos considerar que estaban ya dentro de la historia del crimen de España. Uh-huh. Y es que nos referimos al suceso del asalto y asesinato al tren Correo de Andalucía.
Ajá.
Por cierto, comentar que ahí en Madrid, donde tú estás, no sé si la seguirán manteniendo, pero en el Museo de Figuras de Cera que hay en Colón...
En Colón, sí.
Pues tenían un apartado a este suceso sangriento de la España del general Primo de Rivera.
Ajá.
Creo que sí, que lo siguen manteniendo.
Seguramente.
Precisamente es uno de los uh-huh. de las escenas que con más realismo están llevadas
al
cera.
Uh-huh.
Y parece ser que ahora las nuevas figuras que hacen, en fin, tienen algo, serían manifiestamente mejorables, ¿no?
Ya. Yeah.
Bueno, pues en el tren Correo, el asalto al tren Correo de Andalucía fue ideado y perpetrado por él y en compañía de otros, como dicen en los casos policiales, ¿no? Hmm. Por un señorito de Madrid.
Anda.
Un vividor. Uh-huh. En ese momento no tenía oficio ni beneficio, que había trabajado temporalmente en la oficina de correo en Cibeles, y uh-huh. que era hijo de un teniente coronel de la Guardia Civil que había sido o había estado en el equipo de don Miguel Primo de Rivera, ¿no? Uh-huh. Este individuo se llamaba José María Sánchez Navarrete. Uh-huh. Y vivía lo que era la vida nocturna y tenía una gran deuda, o mejor dicho, varias deudas que provenían del juego y de lo que consumía en todos los burdeles de Madrid, yeah, con su pareja, que era un cubano que se llamaba José Donday Hernández. Uh-huh. Pues bien, no se le ocurre otra cosa nada más que preparar lo que él creía un sencillo golpe de mano para hacerse con el dinero, las joyas y las arcas de la correspondencia privilegiada, que no sé para qué la querrían, si sería después para chantajes o algo así, ¿no? Pero ya sé que puestos se lo llevaban todo en el tren correo de Andalucía, que iba desde Madrid hasta Córdoba, con varias paradas, ¿no? Por supuesto, donde se entregaba la correspondencia por la noche, y con tal fin, primero contacta con su pareja, con el cubano, con José Donday, ¿no? Que también estaba, a este Donday le apidaban Pildorita.
Anda.
Le apidaban Pildorita porque era aficionado a las drogas y a todos los fármacos, a toda la farmacopea que pudiera caer en sus manos, ¿no?
Ya. Yeah.
Las crónicas, por lo que leí yo en tiempo, no están muy seguras si era le decían Pildorita porque tenía grandes actitudes para la química y hacía pastillas o algo de eso, ¿no? Uh-huh. O simplemente era por su afición a los a los fármacos. Y entonces, yeah, idearon que la mejor solución era que Pildorita pues fabricara o preparara o se hiciera con algunos narcóticos para dormir o dejar fuera de
combate,
de actividad, a los ambulantes del tren correo, uh-huh, que eran dos. En este caso eran Santos Lozano y Ángel Ors. Pero claro está, ellos eran flojos para hacer este trabajo. Y entonces José María Sánchez Navarrete pues recurre a un usurero. Perdona para aquí porque tengo la corta, ¿sabes?
Sí, no, pero yo estoy igual que tú, ¿eh? Estamos con la alergia fatal. Sí, sí.
No sé, que incluso he bebido agua antes de empezar, ¿no? Pero pero no me está dejando ni noto.
No, día, ¿no? Tranquilo, porque digo que yo estoy igual que tú.
Así, bueno, pues vamos a... Un, dos, tres, sigo. No se le ocurre a otra cosa a José María Sánchez Navarrete que recurrir a que verdaderamente le debía dinero, que era un usurero que tenía una, Honorio Sánchez Molina, que tenía una pensión justamente en una calle que nosotros hemos nombrado bastantes veces en diferentes programas. La pensión la tenía ubicada en la calle de las Infantas.
Ah, claro.
En la calle de las Infantas, hemos comentado muchas veces.
Claro, que de ahí a la calle Fuencarral.
Exactamente, sí, el famoso Café Castilla, ¿no?
Sí,
donde se reunían los literatos, que de eso hemos hablado ya largo y tendido. Uh-huh. En otros programas, y muy cerquita de una casa de la que hablamos cuando hablamos de casas con encantamiento, que es la Casa de las Siete Chimeneas.
Ah, exacto, sí, sí. También, pues por, la, tenía, también por la zona, claro.
Exactamente, ahí tenía Honorio Sánchez Molina la pensión. Y como el golpe le parece bien, porque se trataba simplemente de que ellos fueran al Alcázar de San Juan y por la noche y llamaran tocaran la puerta del vagón correo cuando el tren se detuviera, porque como José María Sánchez Navarrete había trabajado en correo, conocía a los ambulantes, ¿no?
Claro,
que iban, ¿no?
Claro.
Para que le dejaran pasar con unos amigos, lo que se hacía mucho para ir de gorra de viaje, ¿no?
Claro, claro, sí.
Y ahí dar el golpe, narcotizarlos, etcétera, y salir ya cuando llegaran al Alcázar de San Juan, lo cogen en Aranjuez, ¿no? Y cuando llegaran al Alcázar de San Juan, pues entonces otro cómplice le estaría esperando con un coche y ya se marchaban, ¿no?
Ya.
Entonces, como no se fiaba mucho a Honorio Sánchez Molina, que era un hombre de lampa, de lo que se dice del lumpen, pues se hizo con otros dos compinches. Uno se llamaba Antonio Teruel, que era un albañil en paro, al cual había conocido en sus múltiples fechorías, y a otro que le decían, se llamaba Paco Piqueras, pero le decían Paco el Fonda, otro matón, ¿no? De los, y eso sí tenían arrestos para hacer lo que fuera. Y entonces lo que hicieron fue juntar esa pandilla y planificar el golpe para el día 11 de mayo de 1922 y llevar adelante, pues pensaban que se iban a llevar de 250.000 pesetas a medio millón, ¿no? Más las joyas, ¿no? Pero veremos qué es lo que ocurre.
Lo que se llevan al final.
Tú fíjate, porque la cosa, o sea, yo creo que es el atraco más bizarro, más chapuza y más importante que se pudo dar en España. Porque ya. la cosa no tiene desperdicio. Primero, el tal Pildorita, Honorio Sánchez Molina, era el que financiaba el golpe, porque para esto había que invertir, ¿no?
Claro, claro.
Para comprar el narcótico, para esto, para los viajes, etcétera. Pues le da al Pildorita dinero para que se haga de los narcóticos, y el tal Pildorita, José Donday, el cubano, pues parece ser que se lo gasta en el juego, o lo que sea, y se quedó sin dinero, y entonces, bueno, pues no se le ocurre nada más, por eso digo que es un atraco chapuza, que coger una botella de coñac en vez de un narcótico, ¿no?
Sí, sí.
Y claro está, y además comete otra cuestión que ahora lo veremos, ¿no? Llegan a Aranjuez, tocan, más o menos la puerta está trancada, no le pueden abrir desde dentro, tienen que entrar por una ventana. Y entonces, viendo que después de tomarse, suben José María Sánchez Navarrete y los otros dos, ¿no?
Sí.
Paco el Fonda y Antonio Teruel. Y entonces, viendo que los ambulantes no se duermen, Paco el Fonda mata con una llave de marcha armar, que son esas que se utilizan en los trenes, ¿no?
Sí.
Son esas grandes.
Sí, sí, para cuando tienen que abrir la ventana.
Exactamente. Sí, sí, sí. Toda esa cuestión lo mata a golpes al ambulante Santos Lozano. Y Antonio de Teruel hace lo mismo con el otro ambulante, con Ángel Ors, pero que como no pudo darle muerte con la llave, pues sacó una pistola que llevaba el efecto y le dio 4 o 5 tiros. Entonces la masacre fue aquello.
Madre mía.
Fue terrible.
Terrible.
Y claro, José María Sánchez Navarrete, que no esperaba eso, bueno, pues estaba ya totalmente descompuesto. El caso es que llegan a donde se tenían que bajar, en Alcázar de San Juan, y se bajan. Y el tal Pildorita le preguntan, bueno, ¿has traído el coche? Y dice, sí, ahí tengo un taxi. Y le dice uno, ¿pero cómo ha venido? Que venimos de... La verdad es que da risa porque...
Sí, desde luego.
Y fíjate que era el que más luces tenía, ¿no? El tal Pildorita. Claro, se fueron con el taxi a Madrid, y claro, el taxista se escapó por los pelos porque estaban discutiendo si le mataban o no le mataban.
Para no pagarle, claro.
No, para no pagarle, para que no les denunciara, porque eso era el rastro que les pillaba, ¿no?
Claro.
Pues llegaron discutiendo a Madrid, llegaron a un puesto de estos de churros que abren por las mañanas, donde había 3 o 4 serenos, y allí se despiden y se van cada uno por su lado, habiendo acordado ya juntarse para repartirse el botín, que por cierto, entre los nervios que tenían, es otra chapuza, ¿no?
Ya.
Y la mala suerte no era tanto
como pensaban.
Era nada, era casi nada. O sea, aunque era un pico, pero no era nada. Entonces, claro está, cuando se descubre todo, porque los ambulantes cuando llegan a Córdoba, viene la Guardia Civil, abre el vagón y ven todo aquello, enseguida empieza la policía a hacer sus gestiones, y el taxista, al leer el periódico por la mañana, pues dice, estos cuatro que recogí yo en Alcázar de San Juan son sospechosos. Se lo hizo saber a la policía. La policía tiró del hilo y los detuvieron prácticamente a todos, porque el único que consiguió cruzar la frontera fue José Donday, el cubano, que marchó para París, pero allí se entregó en la embajada en la embajada española, ¿no? Entonces, menos a Donday, a todos les dieron la pena de garrote. Y claro, la chapuza no puede ser más extraña, ¿no? Porque lo que hicieron no tiene sentido, ¿no?
No, claro.
Ir a robar un tren en taxi.
Desde luego. No. Qué barbaridad. Desde luego, qué poca cabeza, ¿eh?
Eso fue uno de los sucesos, el suceso criminal más interesante y más famoso de España. Todo ello está representado, como te he dicho antes, ahí en el Museo Colón. Pero, ¿qué tiene que ver esto con escritores asesinos? Pues tiene que ver mucho. Tiene que ver mucho porque José Donday, que había nacido en la localidad de San Benito, en Cuba, ¿no? Uh-huh. Pues resulta, con padres de origen español, y además por no sé qué razón tenía también la ciudadanía estadounidense, pues era un erudito. Era políglota. Hablaba fenomenalmente no sé cuántos idiomas. Y cuando ocurre este suceso del tren Correo de Andalucía, en el que se reconoce colaborador y tal, y le caen 20 años de presidio, uh-huh, a los otros les cayó la pena de muerte, ¿no?
Uh-huh.
Pues lo internan en el penal del Dueso, donde en aquel momento pues estaba repleto de anarquistas, ¿no? Porque los anarquistas eran los que luchaban contra el régimen y la dictadura del general Primo de Rivera, ¿no?
Claro.
Bueno, y en Barcelona fueron muy activos también, ¿no?, los anarquistas, y él se dedicaba pues a lo que realmente sabía hacer, que era escribir y traducir. Y que yo sepa, porque las he leído, las suyas son las mejores traducciones que yo he leído de la obra de Oscar Wilde.
Fíjate.
Entonces eso está publicado, ¿no?, y todavía, uh-huh, se encuentra, aunque son raros los libros de Donday, ¿no?
Sí.
Se encuentran por ahí, por las librerías de viejo, las traducciones que hizo de los relatos cortos, narraciones de todo tipo de Oscar Wilde y otros muchísimos autores de lengua inglesa, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, fíjate las dos caras que da la vida, ¿no?
Ya. Yeah.
Y por eso lo hemos traído aquí,
claro, claro,
este capítulo, mucho más que por el suceso
del correo, efectivamente.
Hombre, yo estoy completamente seguro que hay muchísima gente joven y demás, ¿no?, que no han oído o no se han tropezado con este suceso de la historia de España. Otros sí, los que estamos en la literatura y en la historia local, es un hecho muy conocido, no es un hecho que no se haya publicado. Incluso hay una extraordinaria película que hizo Pedro Costa Musté para La Huella del Crimen, para Televisión Española, ¿no?, que la pueden ver, que precisamente el actor Enrique San Francisco es el que interpreta al cubano José Donday, ¿no?,
uh-huh,
que hace un recientemente fallecido, ¿no?,
yeah,
ha muerto hace poco, ¿no?,
uh-huh,
y realmente, pues eso, y era un escritor, era un hombre de letra, de pluma, pero de vida disoluta y un tanto extraña.
Pues sí.
Debió salir de la cárcel antes del año 31,
uh-huh,
porque en el año 1931 se casa, y entonces hay una especie como de cambio, una especie como de catarsis, y la vida de Donday ya es otra, ¿no?
Ya. Yeah.
Pero después marcha al continente americano y no sé
se
si
le pierde un poco
se le pierde un poco la pista, sí, no sé si muere en Cuba o en algún país sudamericano,
uh-huh,
de eso no estoy seguro, pero claro, del año 1922, en el 30 estaba ya fuera, ¿no?
Claro, se ve que por buena conducta, lo que fuera,
buena conducta.
Exacto.
Y además, que fíjate, es que vamos, es de chiste, no estuvo ni en el tren siquiera, ¿no?
Exacto,
lo
exacto.
Lo único que pasa es que colaboró porque querían dinero, porque estaban ahogados de deudas y demás, y se le ocurre eso, pues ir a recoger a los asaltantes del tren Correo de Andalucía en taxi. Total, nada.
Sí, sí, sí.
Como dice, no era nada lo del ojo y lo llevaba en la
efectivamente.
Mano,
¿no? Bueno, pues estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, en iberoamérica.com con Pepe Rabanal, que estamos con una segunda parte de lo que hace tiempo ya comenzamos con escritores asesinos, pero que a lo mejor él va a hacer unas mezclas hoy aquí, ya veremos, a ver cómo sigue.
Vamos a ver, estamos tirando aquí del material que tenemos, y siguiendo la línea extra que nos habíamos marcado de asesinos en los afanes literarios, pues esta que tenemos es una escritora de lengua inglesa, y seguramente pues no la conoces. Se llama Anne Perry. pero que nació con el nombre de Juliet Marion Hulme, y nace en Londres.
Ya.
Según las enciclopedias, es una escritora británica, autora de novelas, de detectives y de misterio.
Uh-huh.
Nace en 1938, o sea que está y todavía está en activo, ¿no?
Uh-huh.
Y en 1954, cuando tenía 15 años, fue condenada junto a su mejor amiga de una edad parecida, que era Pauline Parker, por el asesinato de la madre de esta última.
Uh-huh.
Cuando tenían las dos 15 años.
Madre mía.
O sea que, como veréis, no hay nada nuevo bajo el sol.
No, porque, no,
sí,
para
sí,
nada.
O esta semana también ha
sido hemos
una
tenido
semana,
en el Chihuahua.
Una semana negra.
Horrible. Es porque eso
una
vamos.
Semana, una semana negra.
Sí.
Porque lo del lo menor del ese asesinando a los padres.
A los padres y al hermano, pues con 15 años también, es tremendo, vamos.
Yo más que la, mucho más que la noticia triste y negra de ese suceso, yo creo que lo que habría que intentar penetrar en, la, en las mentes de estas personas para poder buscar una razón.
Exacto.
De por qué hacen
sí,
eso.
Sí.
O sea, es una cosa increíble. Bueno,
sí.
Pues esta chica de 15 años era hija de un reputado físico inglés. O sea que incluso fue una cabeza destacada en la construcción de la bomba de hidrógeno. O sea que estamos hablando de familias acomodadas, ¿no?
Sí, sí.
Pues esta chica tenía, como decía antes, esta amiga. Y sus padres estaban, en aquel momento, estaban en proceso de separación. Y entonces, pues, habían tomado la determinación de que de separarlas porque iban a mandarla a ella a Sudáfrica con unos parientes.
Ajá.
Tenemos que tener en cuenta que sobre todo en Inglaterra pues es bastante común que tengan parientes en el continente
africano.
Sí, sí. Eso es, porque claro, ellos estuvieron mucho por allí,
claro.
Y establecieron muchas colonias y entonces las iban a separar. Y la madre de la amiga era pues un obstáculo que se interponía entre las dos, porque además la amiga parece que no se da bien con la madre y no se les ocurre otra cosa que urdir un plan para matarla.
Uh-huh.
Y resulta que, bueno, con alguna trampa o con alguna mentira, la hacen que la madre de la amiga de Pauline se vaya con ellas a un parque y en un momento dado pues la atacan con una piedra. Uh-huh. Le dan en la cabeza y como era suficiente no había sido suficiente para matarla, pues le dan 44 golpes más.
Madre mía.
Y claro está, pues el juicio se celebra, aquí lo tengo anotado, que es el 22 de junio de 1954, y lógicamente pues las tienen que juzgar como menores, y realmente pues ya sabes que en estos casos las penas son muy leves, ¿no?
Es sí,
decir, las juzgaron
claro.
En 1954 y fueron encontradas culpables, se dicta la sentencia pues el 29 de agosto de ese mismo año, ¿no?
Uh-huh.
Así que el juicio y las posteriores condenas separan a las dos amigas, que no se sepa, que yo sepa, no se han vuelto a ver desde el asesinato.
Uh-huh.
Y una vez que sale Anne Perry, que fue un nombre que tomó de su padrastro para cambiarse el nombre, después de todos estos sucesos se dedica pues a la literatura y sobre todo a escribir novelas de misterio y de detective, y además tiene una gran fama dentro de lo que son las letras en la sociedad inglesa, de habla inglesa, y en fin, incluso ha tenido participación en guiones de películas y tal, y parece ser que aquí se cumple lo que dijo la escritora de misterio, Patricia Highsmith,
ah, sí,
que todo el mundo la recuerda, por la novela Extraños en un tren, que fue la que llevó Alfred Hitchcock a la,
sí,
a la pantalla,
ajá,
diciendo, dice, yo me dedico a escribir novelas de misterios y de asesinatos porque es la única forma de matar y que no te pillen.
Exacto. Sí, sí.
Todo el mundo está pensando si lo dijo. Hay defensores de que decían que lo dijo en serio, que era otra psicópata.
Y pues lo mismo, así, vete a saber.
Y se queda ahí en la duda, pero aquí en este caso, en el caso de Anne Perry, se cumple exactamente de que hay que ver lo que es la sociedad, que parece que las víctimas casi no tienen importancia, porque después en estas segundas oportunidades incluso la alaban y tienen fans, ¿no?
Ya te digo. Sí,
y eso
sí
es una cosa que realmente no se entiende, ¿no?
Es una pena, sí, sí.
Regresa a Inglaterra, se convierte en asistente de vuelo. Al principio se hizo azafata, ¿no? Uh-huh. Bueno, no azafata, sino auxiliar de vuelo.
Uh-huh.
Durante un tiempo también vive en Estados Unidos y se unió a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días,
yeah,
que son la Iglesia Mormona, ¿no?
Ya. Yeah.
Y a partir de ahí, bueno, pues se fue acercando a la literatura y empezó a escribir novelas, que fue cuando empezó a destacar, mientras su padre iba también tomando mucha más popularidad y fama en el mundo por ser uno de los padres de la, como hemos dicho antes, de la bomba de hidrógeno.
Claro.
Uh-huh. Sí. Y en fin, pues...
Pues nada, pues seguimos aquí en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com, y la verdad es que vaya dos casos que nos has traído aquí ya nada más para empezar, ¿eh, Pepe?
Son dos casos y yo les recomendaría a nuestros oyentes, y a otros amables oyentes que tienen la gentileza de sintonizarnos, bueno, pues que profundizaran en el tema, porque esto es solamente un pequeño apunte de lo mucho que hay en ese sector de la crónica negra.
Desde luego.
Y que, por cierto, tiene bastantes seguidores, bastantes adeptos, ¿no?
Sí, sí, es verdad, ¿eh? Es cierto
porque
eso.
Además, cuando la crónica negra de un país... se trata bien, pues no solamente tenemos ese suceso ahí que nos interesa, o, aunque sea dentro del lado oscuro, por así decirlo, sino que también pues vamos conociendo lo que es la cultura, el momento político, las circunstancias, cómo era la sociedad, y eso es mucho más enriquecedor que el propio suceso, que es la anécdota por la cual entramos en estos segmentos de la historia, ¿no?
Claro, pero... exacto.
¿Y qué te parece ahora si le damos un giro a la cuestión y entramos dentro del mundo misterioso y el llamado paranormal?
Ah, me encanta, claro que sí.
¿Y qué te parece si, por ejemplo, no nos movemos de Badajoz para... entrar en el mundo de lo misterioso y de lo paranormal, y las cosas, los sucesos de los que no se puede nadie renegar ni afirmar lo contrario?
Claro.
Porque ¿qué sabemos? ¿Qué es lo que hay ahí fuera, no? Y lo digo porque desde hace bastantes años, concretamente en Badajoz, se viene comentando un suceso de unas extrañas apariciones que tienen lugar en un hospital de Badajoz.
Ajá.
Concretamente, el hospital del Perpetuo Socorro, que está unido a una clínica por unos pasillos a una clínica, a la clínica de maternidad, ¿no?
Uh-huh.
De Badajoz. Digamos que este edificio, pues en principio se le conocía como la residencia, y se le sigue conociendo porque fue el primer edificio sanitario el que se construye en Badajoz en la época del régimen. Antes había clínicas más pequeñas, ¿no? Como uh-huh. tenemos aquí, 18 de julio, etcétera, y algunas otras particulares. Pero esta es una de las grandes clínicas en esos momentos, de los años 50 y de los años 60, ¿no? Entonces tiene una construcción muy de la época, ¿no?
Hmm.
Y además la clínica de maternidad está unida al otro edificio por una serie larguísima e interminable de pasillos, ¿no?
Ajá.
Y ahí desde hace muchísimos años vienen contando no solo un testigo, sino muchos, ¿no?
Uh-huh.
Que se encuentran con una monja.
Ay, qué curioso.
Una monja, bueno, la figura de la monja es una figura recurrente en muchísimas de estas historias. Lo hemos visto en Cuarto Milenio, que han sacado muchos hospitales con la monja, fantasma y tal. Pero este de aquí es mucho más antiguo a todas estas. Y el caso es que los que lo han visto y los que lo cuentan, no se trata de una visión espeluznante, ni esos fantasmas que se van deslizando. Es una figura real.
Uh-huh.
Es una figura real. Que se aparece por las habitaciones y por los pasillos. No que se aparezca, sino que a lo mejor entra y no la ve salir.
Ajá.
Y es una... No, dice, los que lo han visto dicen que no dan miedo porque es una figura normal, y que luego lo que sí les llama la atención es que las monjas, como la que ven, ya no visten así, con tocas negras.
Con tocas, claro.
Exacto. Uh-huh. Recordemos cómo eran antiguamente, y las que estaban en los hospitales con aquellas escofias que
¿no?
Pues no, es las que van ahora, incluso, bueno, pues que van a atender enfermos, y algunas van vestidas de enfermera porque son enfermeras, ¿no? Y,
claro.
Uh-huh. Y otras y de calle. Pero aquí es la monja, ¿no?
Uh-huh.
Entra en la habitación, a veces no habla y desaparece, y otras veces aparece por los pasillos y se va directamente a las salas donde esperan o donde están aposentados los familiares que han perdido a alguien, ¿no?
Uh-huh.
Que ha fallecido, y los aconseja, pero la monja desaparece.
Yeah.
Y en un momento dado se diluye en el aire.
Uh-huh.
Esto lo cuentan testigos variopintos, es decir, que no se conocen.
Yeah.
Gente que ha venido de un pueblo, gente que ha venido de otro, otros que son de Badajoz, y sobre todo lo más fiable que tenemos en testigos es el testimonio de dos médicos.
Uh-huh.
Que, por cierto, cuando se hicieron la entrevista no dieron su nombre, pero deben ser médicos conocidos, ¿no?
Ya. Yeah.
Que son marido y mujer.
Uh-huh.
Entonces resulta que se iban a incorporar al turno de servicio por la mañana, una mañana de invierno, como yo decía, oscura y demás, y emprenden el camino a través de los pasillos que hemos dicho antes, que iban de la clínica, por así decirlo, de
hasta la maternidad.
Hasta la maternidad, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces, yo que conozco eso, es el lugar, te puedo decir que son unos pasillos con unos vericuetos tremendos, ¿no?
Uh-huh.
Porque imagínate salvar toda una distancia de un edificio a otro, ¿no?
No, claro.
Y dice que al final del pasillo, pues ven, levantan, irían hablando, lo que sea, mirando hacia el suelo, y cuando levantan la mirada los dos, el marido y la mujer, ven a una monja que está en el...
Al final.
En el pasillo, ¿no? Está en el pasillo y va andando.
Ajá.
Y entonces, y esa monja, y les da tiempo de reflexionar, dice, pero si las monjas ya no visten así,
claro.
Vienen aquí ahorita, vienen con esta cosa y se van adelantando detrás de ella.
Uh-huh.
Y de buenas a primeras, pues la monja gira y tira hacia la derecha o hacia la izquierda, no sé. ¿No?
Sí, donde sea, sí. Y desaparece.
Y tira como si hubiera un pasillo. Llegan allí no hay pasillo.
Uh-huh. Qué curioso.
El pasillo sigue al frente.
Uh-huh.
Pero la monja ha girado y se ha pasado por la pared.
Qué curioso.
Entonces, claro, todo esto... pues ya da algo que pensar, porque
no,
aquí,
claro,
pues,
claro.
Aquí en Badajoz tenemos muchas leyendas de estas urbanas, pero que al final se sabe que no es verdad y que cuentan cosas que no son, y en fin, pero esto es así y esto se sigue produciendo.
Uh-huh.
No solamente eso, sino que hay otros muchos enfermos que han llegado, te lo digo por un testimonio directo que me han contado, ¿no?
Uh-huh.
Han estado en la habitación y de buenas a primeras han sentido que alguien o lo arropa o lo atiende en la cama y mira y no hay nadie, ¿sabe?
Sí, y en ningún caso les hace daño ni nada.
No, nada en absoluto. Uh-huh. Es más, esta monja se cuenta que unos señores que habían perdido a un familiar, ¿no? Pues se acercó allí, estuvo hablando y le estuvo dando palabras de consuelo y de buenas a primeras, cuando levantaron la vista del suelo, ya había desaparecido. Uh-huh. O sea que, y hay muchas, por Badajoz, muchas leyendas de este tipo urbano, yeah, que tienen poca verosimilitud.
Sí, sí.
Pero esta en concreto me da que pensar.
Sí, lo más que nada porque son muchos
lo mismo que también aquí tengo muy cerquita de donde yo vivo, que es en el barrio de San Fernando. Pues en el barrio de San Fernando había una iglesia antigua, que esa iglesia se demolió, ¿no? Uh-huh. Y en su lugar pues hicieron un edificio de viviendas que está habitado, ¿no? Y demás. Uh-huh. Pero de ciertas viviendas todos los vecinos que han
pasado por ahí
se han marchado. Uh-huh. Por acontecimientos extraños.
O sea que desde luego esos pisos estarán baratísimos, no los querrá nadie.
Eso, supongo. Ahora ya llevan ya bastante tiempo sin tener, pero han tenido ese problema, ¿no? No, yeah, en todos, ¿no? Pero en algunos. Uh-huh. Había cosas raras. Y deberían tener la suficiente fuerza como para que los inquilinos o los propietarios vendan y se marchen.
No, claro, desde luego.
Entonces, uh-huh, eso es lo que a mí me extraña, porque nadie lo hace por gusto.
No me cago que no. ¿Y tenemos alguna cosa más, Pepe, ahí o no?
Sí, tenemos cosas.
¡Ay, qué bien! Pues vamos a recordarles a los oyentes que seguimos aquí en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, y que estamos en iberoamérica.com con unas leyendas, unas historias que nos está contando Pepe, que la verdad que nos está dejando aquí un poco, en situación, ¿no? Para poder seguir escuchándote, Pepe.
Sí, por supuesto, porque todas estas cuestiones, aparte de que tienen ese interés, también te hacen reflexionar, ¿no?
Claro.
Te hacen reflexionar en el sentido de que cómo es posible que lo que podríamos considerar cuentos o cuentones antiguos de la Edad Media sigan teniendo la vigencia que tienen en el ser humano, ¿no?
Claro.
Y ya te digo, o sea, Badajoz prolija en muchas leyendas urbanas que todas se han descartado porque lo que cuentan no casa con ningún tipo de la historia. Ya sabemos que la leyenda tiene que tener siempre algún enganche. Ya. Pero claro, a mí ya que tengan testigos, que tengan dos médicos que van a lo suyo, y ahí sabes cómo son, ¿no?
Sí, claro.
No creo que anden
con estas hombre, no se van a andar inventando este tipo de cosas porque no conduce a nada, además.
No conduce a nada. Claro. Y que muchísimos de los pacientes que ha tenido que hay en el hospital sin conocerse ni nada, cuenten lo mismo, pero además lejos en la distancia, porque son a lo mejor de pueblo o
claro,
lejos también,
claro, nada
en
que
el
tenga
tiempo, porque han pasado años, ¿no? Uh-huh. Yo lo que sí te puedo decir, que aquí en Badajoz, y esto sí que no lo tenía yo preparado, ¿no? Pero me ha venido a la cabeza como siempre, ¿no? Aquí en Badajoz tenemos otro edificio que hoy está reconvertido, que es el antiguo hospital de beneficencia o de caridad, que es el hospital provincial, ¿no? Uh-huh. Ubicado en la plaza de Minayo. Cuando dejó de ser hospital, se quedó ahí como una especie de caserón vacío. Caserón es poco lo que te cuento, eso es enorme, ¿no?
Sí, sí. Entonces,
pues hubo varias oficinas de diputación que se pusieron allí, ¿no? Uh-huh. Y yo me acuerdo que cuando estaba yo enfrascado con las cuestiones de mi primer libro, ¿no? Hmm. Como era patrocinio de la Diputación de Badajoz y yo por aquel entonces estaba trabajando, pues cuando tenía que hablar con ellos de alguna cosa, de lo del libro, pues lo que hacía era irme a las 7 de la mañana, ¿no?
Ya.
Y tempranito. Y claro, tú entras en ese patio enorme, ¿no? Que hay, donde se han hecho también, se han instalado muchas veces los funcionarios de Hacienda para las declaraciones, que eso sí que dan miedo, más
ya,
que nunca, ¿no?
Pero desde luego.
Pero me saludaba el portero, ¿no? y cogía un ascensor que me dejaba en una planta, ¿no? Un ascensor, pero de estos ascensores de camilla, ¿no?
Ya.
Y luego tenía que recorrer un vericueto que la primera vez vino un conocedor del para decirme por dónde tenía que ir, porque era enorme, ¿no?
Ya.
Un pasillo, una vuelta a la derecha, a la izquierda. Y cuando estabas allí, en esa enorme caserón que había sido hospital de beneficencia durante muchísimo tiempo, si tú te parabas, te entraba una especie de angustia.
Ya.
Es como si en el ambiente flotara algo.
Sí.
Mezclado.
Algo raro. Sí, sí, sí.
¿No? Uh-huh. Y ya te ponía en planta que ya estabas deseando llegar a la oficina porque, claro, eran como dos mundos diferentes.
No,
una
claro,
administración
claro.
De diputación metido en ese caserón, uh-huh. Todo destartalado y todo unos pasillos enormes que parecían bocas de metro, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que todo eso... siempre hay algo que se queda en el ambiente. Eso
no,
está
claro.
Eso está claro. Y por eso, simplemente dar unos apuntes sobre casas encantadas en España.
Ah, mira qué bien.
O casas que tienen alguna novela, alguna aventura o algún suceso que haya ocurrido, ¿no? Y que se las pueda considerar como...
Casas encantadas.
Con encanto en este caso, ¿no?
Eso es.
Porque aquí lo vendemos mal, pero sin embargo en otros países, como puede ser en el Reino Unido, todas estas cuestiones las mercantilizan y
bueno, eso creo que sube, aumenta el precio, el valor de la vivienda,
Por ejemplo, tenemos aquí una que le dicen el cortijo jurado. Uh-huh. El cortijo jurado es una hacienda agrícola burguesa de la mitad del siglo XIX que está situada en una loma de Málaga, junto a la ciudad de Málaga, ¿no? Uh-huh. Que quizás sea uno de los lugares donde más van los parapsicólogos y donde se han captado las mejores psicofonías comprobadas en España, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo, con una cosa muy especial, y es que se han encontrado manuscritos antiguos en este cortijo, que son profecías de futuras desgracias.
Madre
que algunas
mía.
Han ocurrido. Que revisando la historia, sí ocurrieron y estaban previstas en los antiguos manuscritos que se encontraron en el cortijo jurado. Y por lo visto aquello es un predio libre para todos los parapsicólogos, los amantes del tema y demás, sobre todo. También hizo unas pruebas, unos experimentos allí, el jesuita Óscar González Quevedo, ¿no? Uh-huh. Los jesuitas han sido siempre muy proclives.
Sí, es verdad.
Aparte de su erudición y de su vasta cultura, siempre han estado inclinados un poco en estos temas, que en la Edad Media en Europa los hubieran condenado a la hoguera, seguramente.
Seguro, ¿no? Seguro que sí,
Por supuesto. Uh-huh. En esta no nos detenemos mucho, pero está también en el pequeño catálogo que he preparado, La Casa de las Siete Chimeneas en Madrid.
Ah, claro, que esa ya hablamos de ella, sí, es verdad. Sí.
Claro, esa, ahí la analizamos bien la leyenda de la hija del secretario de Felipe II y demás, ¿no? Y que yo recomendaría a los madrileños, porque hay muchos madrileños que no conocen el edificio, ¿no?
Desde luego, y bien céntrico que está, ¿eh?
Y bien céntrico que está, y además, no sé por qué, en nuestro programa siempre volvemos a la calle de los 50,
es cierto,
¿no?
Es verdad.
Claro, es cierto, porque en tiempos estuvo allí el famoso Café Castilla, que aquí era como la catedral de la,
claro,
de la literatura, y en el Café Castilla fueron también escritores, algunos de ellos asesinos, como Vidal y Planas, ¿no? Pero en fin, o sea que todo se va juntando, ¿no?
Desde luego.
Después tenemos la famosa habitación 712. Eso está en el Parador de Cardona, que se encuentra situado a muy pocos kilómetros de la ciudad de Barcelona, ¿no? Uh-huh. La habitación 712, que según la tradición está plagada de leyendas y de sucesos paranormales, pues el hotel decidió cerrarla. Es decir, que en esa habitación no está abierta al público, a no ser
que se pida exclusivamente, sí.
Profeso, ¿no? Uh-huh. Y los que han pasado por ella en los últimos años aseguran haber sentido presencias muy extrañas, y además del movimiento de muebles, lo normal, los cogidos de suelo, y algunos también afirman haber sido testigos de apariciones fantasmagóricas, ¿no? Por supuesto, tiene su leyenda, ¿no? Y es que parece ser que en el siglo XI, en ese edificio donde hoy es hotel, ¿no? Pues una joven cristiana se enamoró de un musulmán y fue condenada por su padre a vivir siempre encerrada en la llamada Torre de Minyona. Y ahí murió, y pues lógicamente, según la tradición fantasmagórica, pues se tiene que aparecer. Y este es un hotel que tiene cerrada la habitación 712, como la famosa
la película.
Habitación
sí, también,
El Resplandor, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y así que para los aficionados a las emociones fuertes, pues supongo que ahí tienen un buen escenario, ¿no?
Claro.
Sí, y, sí. Y ya te digo, o sea, pues está también el sanatorio de la Alfaguara, ¿no? Una de las personas internas que estuvo allí en el sanatorio, cuando este funcionaba como tal, ¿no? Pues también dice haber presenciado sucesos extraños, apariciones y demás, ¿no? Y que se captan presencia. Y que además el fantasma que se aparece siempre va de blanco.
Suele ocurrir, ¿verdad? Que los fantasmas siempre van de blanco.
Los fantasmas siempre van de blanco. Y otra de las tradiciones, pues es que arrastren cadenas.
También, sí, sí, sí.
También
sí.
También es esa cuestión. Eso sí que entra dentro de la leyenda.
De la leyenda, claro.
Y del cuento
y
demás.
Sí, sí.
Lo que no entra ya en la leyenda es que... por ejemplo, testigos presenciales de estos sucesos parecidos coincidan en otros detalles.
Claro.
Que no tenían por qué saber. Por regla general, porque muchas veces son gente del medio rural con poca formación, con poca lectura, y no están conectados unos con otros. Y parece ser que uno de los rasgos comunes que tienen las apariciones, pues es que no tienen pies, que se deslizan, que van como flotando. Y eso, por ejemplo, que uno de Galicia, que no está en contacto con uno de Cartagena en Murcia o lo que sea, ¿no? Y sin embargo te dé el mismo detalle, ¿no? Con palabras que tú ves que no son hombres o mujeres de cultura como para fabular de esa manera, ¿no? Apariciones colectivas. Pues no, siempre hay ese pozo de misterio, ¿no?
Sí, sí, es curioso, ¿no?
Otro lugar, que le dicen la Casa de los Miedos, es una casa que está ubicada en Gran Canaria, en una zona humilde de Gran Canaria. Se dice que había allí una pareja de recién casados, pero que no deberían tener, como te diría yo, mucha formación moral, porque se dedicaban a engañar y a estafar a los vecinos. Entonces los vecinos en una ocasión se amotinaron y fueron a reclamarles, en fin, lo que les había estafado, los productos de sus engaños, y como venganza les mataron a todas las gallinas y los animales que tenían
en el corral,
el recinto apropiado para esta
labor. Sí, sí.
Y claro, salieron ellos y al final los mataron a ellos también. Entonces ese crimen es real, y desde entonces, bueno, pues la casa está totalmente abandonada, pero se oyen ruidos extraños, hay estruendo. También se dice que hay apariciones y queda marcado como lugar maldito.
Maldito, claro. O casa encantada esta, que es lo que estamos hablando claro.
Tú sabes que yo soy aficionado a meterle mano a los aparatos electrónicos.
Sí, sí, sí.
¿No? Y una vez cogí una de las psicofonías más, ¿cómo diría yo?, más reputada, de auténticas, ¿no?
Sí.
Y las pasé al ordenador, ¿no? Y entonces hay una cosa que se llama espectrómetro, mediante la cual, o sea, pues tú lo pones en el ordenador y te sale la onda representada, pero no es como en un programa de audio normal, para que tú manejes el archivo, lo arregles, lo prepares. No. Te lo descompone según las frecuencias en las que están, ¿cómo te diría yo?
¿Como si estuviera grabado en diferentes pistas o cómo?
No, es, por ejemplo, si hay un ruido que está en una frecuencia de unos megahercios determinada, te marca que ese ruido está en esa frecuencia. Ajá. Si hay una palabra, te marca y en la otra, y las puedes separar.
Ah, ya,
¿no?
ya.
Y justamente la psicofonía, cuando se oye la voz, que te debería marcar la frecuencia, no te dice nada.
Anda. No, lo capta eso.
No lo capta.
Fíjate.
Tú lo oyes, pero no lo capta. Sí, tienes lo que es el osciloscopio, es que esa onda que va, ¿sabes? Más o menos, ¿sabes lo que es, no?
Sí, claro.
Que va y te va llegando a una medida, te va llegando a la otra, y cuando hace eso, sigue igual.
Curioso. Sigue normal.
Entonces, claro, ¿quieres que te diga?
No, es súper curioso
si
eso.
Si lo han hecho y lo han fabricado, lo han hecho muy bien, porque vamos, desde luego, es raro, pero raro, ¿no?
Y tanto. Sí.
Pues, en fin, yo
bueno,
creo que
pues la verdad es que el programa ha estado genial, ha estado muy muy interesante y bueno, ya los oyentes ya estaban esperando esta segunda parte, así que vamos.
Les prometo que la próxima vez tendremos música.
Eso. Vamos a recordarle que nos pueden escribir a postales@eiberamerica.com o también pueden hacerlo al Twitter eiberamerica con las iniciales EI y la A de América mayúsculas. Ya solo nos resta agradecer a los oyentes la presencia que nos tienen aquí dentro de cada podcast, que porque aquí es como si estuvieran con nosotros, nos estuvieran escuchando cada vez que nosotros estamos realizándolos, y que el que nos vayan siguiendo semana tras semana para nosotros es algo muy muy importante. Así que ya les esperamos aquí el jueves próximo en iberamérica.com con una nueva postal sonora, cultura y leyendas. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.